Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Guillermo Abascal, entrenador del Granada Club de Fútbol, está en el centro de todas las críticas y ya suenan posibles sustitutos. No es agradable hablar de esto. Esta tarde se presenta el último fichaje, Diego Mariño. Ahora mismo hablamos de todo esto en un momento.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Este fin de semana se celebra en el campo de golf de Las Gavias el quinto torneo de golf Grupo Cuerva. Se trata de una competición de carácter amateur en la que participarán deportistas de distintos puntos de España, muchos granadinos, que están invitados por el Grupo Cuerva a participar en una de las actividades sociales de esta destacada empresa granadina que da nombre a la competición.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
El Granada prepara ya el partido frente al Elche de este fin de semana, el domingo, en medio de las críticas que en distintos sectores del entorno del club se dirigen hacia el entrenador Guillermo Abascal. Un mal resultado en el Martínez Valero podría precipitar su salida del club. La situación es de tal magnitud que ya comienzan a sonar los primeros nombres como candidatos a sustituirlo. Pacheta es del Elche, Huesca, Valladolid, Villarreal, entre otros clubes, es el mejor posicionado. En alguna ocasión ya se ha barajado su nombre para el banquillo rojiblanco. Hay otros entrenadores en la recámara, pero en principio su perfil está lejano a un conjunto con pretensiones. En el caso de Pacheta, el burgalés cuenta en su haber con dos ascensos con Elche y Valladolid. No obstante, la última palabra sobre un posible relevo del entrenador del Granada la tienen los resultados. Para este próximo encuentro, Guillermo Abascal recupera a los tres internacionales de la plantilla, lo que debe de suponer en principio un refuerzo de la calidad. Pero no hay que olvidar que cuando han podido contar con ellos en la plantilla, tampoco se han conseguido los resultados deseados, más allá de la victoria ante el Racing de Ferrol, que no nos olvidemos es un club que actualmente ocupa posición de descenso en la clasificación. Ayer, en sus últimos compromisos, Ongla sumó 68 minutos en el Camerún-Zimbabue, que terminó con empate a cero. En el Albania, Georgia Uzuni solo jugó 9 minutos y vio una cartulina. No tuvo participación Sitiasvili. La victoria en este caso fue para los georgianos 0-1. Y Diego Mariño, como os he dicho al principio, nuestro programa será otro refuerzo para este partido. Se presenta en el día de hoy. Otra cosa es que sea titular. Tampoco es que Mar Martínez ofrezca por el momento muchas garantías. Y este miércoles comienza la temporada para el Granada femenino, que milita en la máxima categoría del balompié nacional. A las 20 horas jugará en el Centro Deportivo Civitas ante el Atlético de Madrid, uno de los equipos potentes en la categoría. El conjunto rojiblanco tiene esta temporada nuevo entrenador. Se trata de Arturo Ruiz, un técnico madrileño que, entre otros equipos, ha dirigido precisamente a su rival de esta tarde. Covirán disputa este fin de semana sus últimos partidos de pretemporada antes del inicio de liga en la cancha complicadísima del Barcelona. El equipo de Pablo Pim va a participar en un triangular en Cartagena. El sábado jugará ante el conjunto local y el domingo ante el UCAN de Murcia. Sigue preocupando, lo vamos a analizar hoy en nuestro programa, la altura del conjunto granadino, aunque los nuevos sistemas en defensa y también en ataque con lanzamientos desde el exterior pueden ser las principales armas para mantener la categoría, que es el objetivo de Covirán esta campaña. En un momentito vamos a estar analizando todo esto en COPE Granada, porque en COPE Guadix a las 3:30, dentro de unos segundos, vamos a continuar con nuestra programación habitual. En COPE Granada vamos a conocer, por ejemplo, la última hora del Elche, donde tampoco andan muy sobrados de optimismo. Vamos a tener comentarios que llegan desde exjugadores, desde compañeros de la prensa, desde aficionados. Le una mini tertulia de baloncesto para ver cómo se presenta ya la inminente temporada del conjunto que dirige Pablo Pin. segundos, como digo, para las 4 en punto de la tarde. Esta es la sintonía deportiva de COPE Granada y COPE Guadix.
¿Quieres ser docente con plaza? Tecnostudia Oposiciones te lo pone fácil. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.500 nuevos funcionarios en los últimos 2 años gracias al método Tecnostudia. No te quedes sin tu plaza. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7. El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Equitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención. Atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Nos espera ya Zurita para analizar la actualidad del Granada. Antes les habíamos prometido que íbamos a marcharnos hasta Elche para conocer la última hora del rival del Granada. Ya el viernes profundizaremos en cómo se encuentra el conjunto del Martínez Valero, pero nuestro compañero Cristian Egea nos podía ofrecer un adelanto. Un saludo, Cristian. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, su última hora, pasa por la mala racha de resultados que tiene el equipo franjiverde después de que en las últimas 4 jornadas tan solo haya sido capaz de sacar 3 puntos, ¿no? Fueron contra el Córdoba, además un Córdoba bastante flojo en el Estadio Martínez Valero. Y el último partido frente al Real Zaragoza, pues ciertamente la imagen fue paupérrima y además lamentable. El propio entrenador del Elche Club de Fútbol decía que les había faltado hambre, actitud y ganas de poder ir a por el partido y ambición, ¿no? Algo que no se puede perdonar en el terreno de juego y que desde luego el Elche adoleció de todo ello en un encuentro frente a los Maños cuando realmente les pasaron por encima como una auténtica apisonadora. Bueno, dicho esto, el Elche llega con bastantes bajas. Ahora se ha sumado la de Aleix Febas por rotura muscular, al igual que Iago de Santiago, 2 jugadores que han sido muy importantes en los primeros partidos para Eder Sarabia, que ya no pudieron estar en la Romareda. Se notó muchísimo su ausencia y a ellos los ya lesionados, pues Pedro Vigas, el propio Óscar Plano, que fue expulsado en el anterior choque, Carlos Cler y Raúl Guti. Así llega el Elche Club de Fútbol a un partido muy necesitado y donde la afición también va a jugar un papel clave. Desde el club se está pidiendo mucha paciencia con el estilo, con la forma de jugar de Eder Sarabia. No convence en Elche, de hecho, a las primeras de cambio suelen suceder pitos, sonido viento en el Coliseum Franjiverde, porque no están ni mucho menos contentos con la manera de actuar de su entrenador, que lo único que pide es paciencia. Pero es verdad que la afición del Elche no la tiene, sobre todo porque su equipo no es vertical, su equipo no es incisivo y lo único que hace durante los primeros compases de los partidos es dejar pasar el tiempo con transiciones horizontales que no llevan a ningún lado y desesperando a la grada. Así que ese factor también en Granada podría aprovecharlo. Esta es la información que te cuento de última hora del Elche Club de Fútbol. Un saludo, compañero.
Y ahora el turno en esta rueda de opiniones que estamos abriendo para un compañero que recuperamos como comentarista COPE y que ahora lo podemos leer en las páginas del diario Granada Digital. Paco García. Paco, un saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer volver por aquí.
Esta es tu casa y cuéntanos, ¿cómo has visto este Granada Club de Fútbol? Tú estabas en Madrid, lo seguías en la distancia, ahora lo ves en primera persona. ¿Y te está, de alguna manera, sorprendiendo lo sucedido al principio de temporada?
Pues la verdad que sí, porque creo que cuando empecé el verano, imagino que todos pensamos lo mismo, que hay plantilla para mucho más. Lo que creo es que no hay entrenador. Creo que el club se columpió un poco a la hora de contratar a Guille Abascal, que no pongo en duda que sea un buen entrenador, pero sí que no tiene experiencia. Y en la segunda división creo que no entiende de tiempos y el Granada necesita resultados urgentemente. No se están dando y la verdad que sí, que me está sorprendiendo, pero para mal.
Oye, ¿por qué todo el mundo coincide unánimemente, o casi todo el mundo, no vamos a ser exagerados, en que lo de Guillermo Abascal era una apuesta muy arriesgada y que ahora es un fracaso y, sin embargo, desde el club no se actúa? Yo tengo la sensación de que parece como si cuando uno se sentara en un despacho, en un lugar donde tuviera que tomar decisiones, se bloquearan un tanto las ideas.
Sí, así es, Jorge. Yo, mira, como he dicho antes, no pongo en tela de juicio que sea un gran entrenador, pero no está dando con la tecla aquí. Creo que vemos un equipo endeble defensivamente que parecía, pues, que el Depor podía hacer lo que quisiera con él en esa segunda parte tan, tan paupérrima que hizo de equipo. Y que bueno, que sí es verdad que el club no está dando soluciones, el equipo creo que se hunde por momentos y oye, estamos ahí en la jornada 4, es pronto todavía, pero creo que el Granada tiene que estar arriba y luego al final de temporada te puedes acordar de estos partidos y creo que el club debe actuar. Así que bueno, a ver qué pasa, ojalá, no obstante, el equipo gane en Elche y podamos, pues bueno, pues levantar un poquito el vuelo, porque lo necesitamos todos, no solo los jugadores, sino también la prensa, los aficionados, creo que lo necesitamos todos.
También hay un dato preocupante, y es el hecho de que los delanteros no hacen gol, y en 5 jornadas, por muy difícil que sea adaptarse al esquema, y teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen vitola de goleador, dice Seozuni o Weisman, deberían de haber acertado. ¿Esto se lo podemos achacar al sistema de juego o se lo podemos achacar a ellos?
Pues bueno, sí es verdad que estamos viendo que están todos con la flecha poquito caída, ¿no? Pero yo creo que no es solo en el Granada, creo que en los equipos del descenso, los tres andaluces, estamos viendo un poquito a los delanteros que se supone que tendrían que marcar la diferencia, a excepción de Cris Ramos en el último partido contra el Castellón del Cádiz. Todo está un poquito con la flecha caída, Luis Suárez no ve puerta, Lucas Boyé lo veo lento, lo veo cansado, Weisman creo que lo intenta, pero sinceramente no le salen las cosas. Y Uzuni un poquito igual, ¿no? Entonces no sé si es cuestión de sistema o es ya algo mental que necesiten un gol como el Comer para que puedan levantarse de ese mal momento y acabar siendo diferenciales, que es lo que tienen que ser. Lo que tampoco entiendo, sinceramente, es la suplencia de jugadores importantes como Lucas Boyé, precisamente en la delantera, o de Gonzalo Villar en el medio campo. Entonces, esas cosas al fin y al cabo también influyen en el futbolista.
Es que ya se está apagando hasta Trigueros cuando lo dejan junto a Sergio Ruiz con un campo enorme en el centro despoblado, y hasta esa estrella se está apagando.
Claro, exactamente. Es que lo estamos viendo, es que fue totalmente intrascendente contra el Depor, a diferencia de un poquito, si es verdad que los primeros partidos tuvo más. Se fue más notable en el equipo, pero es que lo estamos viendo apagado, no vemos malos resultados, que también, sino son las sensaciones que transmite el equipo. Tú puedes jugar bien y puedes perder, que la gente al fin y al cabo siempre te va a apoyar, pero si vemos que las cosas no funcionan, que las cosas no cambian, que como tú has dicho, Trigueros ahora también se ve perdido, es que no solamente veo cosas negativas, la verdad. Poco positivo puedo ver, sinceramente.
Por último, te voy a hacer una pregunta que te la habrán formulado muchos aficionados. Y como digo, en este caso casi te ahorras ya esa respuesta reiterativa, porque todo el mundo pregunta, ¿y cuándo lo van a echar? Es triste decirlo así, porque él no tiene la culpa de que lo hayan colocado en un lugar donde posiblemente no pueda rendir al 100% de sus posibilidades. ¿Cuándo crees tú que Guillermo Abascal va a dejar? Todos desearíamos que continuara como entrenador del Granada, porque eso significaría que las cosas van muy bien. Pero tal y como va esto con la dinámica que tiene, tarde o temprano se marchará. ¿A qué esperarán?
Bueno, lo primero, ojalá pueda levantar el vuelo. Lo veo muy complicado, pero ojalá el Granada pueda subir con Guillermo Abascal. No obstante, yo creo que si pierde de forma no holgada, pero que si pierde contra el Elche, puede ser que contra el Málaga ya haya otro entrenador. La semana pasada lo veía de otra manera, digo, intentarán aguantar un poquito hasta mediados de octubre o finales, pero es que, como te he dicho antes, Jorge, segunda no entiende de tiempo. De estos resultados puede que nos acordemos a final de temporada, y creo que el equipo necesita un cambio de actitud, un lavado de imagen urgente. Y por eso creo que si se pierde en Elche, Guillermo Abascal, pues bueno, rescindirán de sus servicios.
Paco, ha sido un placer en tu reentrada. Te escucharemos en otras ocasiones y siempre te podemos leer permanentemente en el diario Granada Digital. Un abrazo, hasta ahora.
Un placer, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con otro debutante de la jornada de hoy en nuestra ronda de comentaristas. Es la primera vez que interviene en esta temporada. Se llama José María Medina, fue vicepresidente del Granada y sobre todo es granadinista de corazón. José María, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Vale, lo dice.
Yo también, aunque las circunstancias para el Granada sean complejas, tú no perteneces al club de fans de Guillermo Abascal, ¿no?
No soy del club, no. No, porque en el fútbol, desgraciadamente, son los resultados, ¿no? Y no se trata de que seamos más agradables, sino los resultados. Y estamos en una categoría y en un club como el Granada Club de Fútbol que demanda resultados pero inmediatos, más con la expectativa que hay de la afición que ahí está, ¿no? Tenemos récord de abonados, ¿no? Lo que no se puede es empezar desde el principio timurato y que tenemos que conjuntarnos. Yo puedo entender que un equipo que se constituya entero, como aquí ha habido veces, en que se ha echado a 15 tíos, han venido 15 tíos nuevos, o 20, y se ha hecho nuevo, hay que conjuntar. Pero si es que aquí están los mismos, es que estamos jugando con los mismos de primera, con los mismos que subieron de segunda a primera, no sé por qué, con los mismos que han bajado, más empezamos a meter parches. Es que la conjunción ya está. Lo que pasa es que hay un entrenador que no tiene experiencia, que a los 18 años dejó de jugar en su trayectoria, dice que dejó de jugar fútbol profesional. ¿Cómo va a dejar de jugar fútbol profesional con 18 años si con 18 años estaba en el colegio? Entonces, tú no puedes estar en un equipo para dirigir a un equipo profesional en el cual los jugadores no creen en ti. No creen en ti porque no puedes enseñarles nada. A mí un entrenador me dijo hace muchos años, tenemos que tener a alguien que le enseñe algo. Si no le hacen caso, el entrenador tiene que decirle a los futbolistas que están haciendo la guerra por su cuenta y están jugando como ellos quieren, tendrá que tener un entrenador que le diga, mira, tú vas a corregir tu posición, tú vas a cubrir de esta forma, tú vas a entrar de esta forma. Es que los jugadores hacen lo que les parece. Y eso se ve perfectamente que no hay un director de orquesta.
Lamentablemente esa es la situación por la que está pasando el Granada. Lo que yo temo es que pasen las jornadas, no se tome una decisión y al final de temporada nos acordemos de todos los puntos que ahora se está dejando el Granada atrás y que impidan pues un ascenso directo, incluso jugar promoción de ascenso, tal y como están las cosas. Es que sí, se está perdiendo ya demasiado tiempo. Si se desea rectificar, ojalá nos tengamos que tragar todo esto que estamos haciendo.
Sí, esto en el fútbol los resultados son muy rápidos. Esto va a ser muy rápido. Yo creo que el próximo partido va a ser un punto de inflexión. Con lo que hemos visto con el equipo hasta ahora y con esta dirección, no tengo mucha esperanza de este domingo. Que dé resultados, si es que vamos a seguir igual, porque lo estamos viendo que no. El que sea muy tarde o que se actúe muy tarde, bueno, pues si pasan 4 o 5 partidos más, sí puede ser tarde, pero ahora mismo que se pierda otro partido más, no pasa nada. Estamos al principio, estoy diciendo lo de las rachas. La racha todavía no termina un partido, empieza a ganar partidos y ya está, y te pones arriba inmediatamente porque no todo el mundo lo va a ganar todo. Lo que pasa es que tienes que responder, tienes que empezar a dar resultados, pues como por lo menos los equipos que están ahí, como está el Huesca, como está el Zaragoza, que estás viendo que están respondiendo. Hasta un Castellón juega al fútbol de maravilla, que hace hacen 70 contragolpes y 70 ataques en un partido. Ya les vendrán los resultados. Si es que un equipo que ataca 70 veces, al final tiene que dar resultados. No sabemos si ascenderá, pero que estará ahí, ¿no? O sea, que se desinfle. Eso es muy complicado. Un equipo que juega de esa forma no se desinfla y ya está. Lo que sí tiene posibilidad ganada de salir hacia adelante. Yo ya no me voy a centrar en los futbolistas. Yo de principio no creía en estos futbolistas. Sigo sin creer en ellos. Pero sí creo que un entrenador puede sacarle rendimiento y decirle a cada uno, porque han estado allí, tienen una experiencia de haber estado en primera división, y decir, mira, oye, tú déjate de creerte que eres Roberto Carlos o que eres un extremo izquierdo que centra, porque ni centra ni es Roberto Carlos. Tú dedícate a hacer lo tuyo. Al otro, tú que eres un medio centro, pues quédate ahí. Y tú tienes que descender cuando vas el tuyo y de aquí no pases. Y suelta el balón y decirle cuatro cosas. Si se trata de decirle al futbolista no lo que tiene que hacer, sino, mira, deja de tonterías y de florituras, porque tú no eres malabarista. Ya, dedícate a soltar la pelota.
Te voy a dar un nombre para concluir nuestra conversación. El de Pacheta sí. Como posible sustituto del Granada.
Mira, Pacheta siempre se habla de Pacheta. Y Pacheta, Pacheta. Pues mira, Pacheta es un entrenador que tiene experiencia y que por lo menos a todo el mundo conoce, todo el mundo se le tiene una experiencia en el fútbol y tiene un respeto. Aquí se trata de un entrenador que el futbolista te respete, no por respeto como persona, aquí nos respetamos todos, sino que te respete en el mundo del fútbol, que el entrenador te diga algo y le haga caso porque sabes que ese señor sabe lo que está diciendo. Pero es que cuando tú estás viendo, estás en un campo. Y el futbolista no es tonto, y el futbolista dice, vamos, yo tengo que estar aquí, tengo que estar guardándole la espalda a este, porque resulta que no sabe. Y yo me di cuenta que tiene un campo. Si además ahora llega, cuando termina el partido, en vez de sustituir lo que me está buscando la ruina, me lo pone delantero centro, digo, adiós. Este señor, ¿qué hace? Cuando me dice algo, digo, mami, si no sabes ni lo que estás diciendo. Si no sabes dirigir a un equipo, pues no te puedes respetar. Y eso es que lo vemos en el campo, lo estamos viendo. Y el futbolista lo está notando, lo que le está diciendo, que no está dándole instrucciones oportunas. No puede hacerte caso, ni puede respetarte. Así que es lo que resultado, que tenemos un equipo con jugadores que pueden dar resultados, que se le puede sacar provecho, pero toman por libre. Además es que se le está viendo, van por libre.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, José María. Hasta ahora.
A ti siempre. Un abrazo.
Pobre entrenador del Granada, le tienen que estar pitando los oídos, pero es que desde todos los lugares se le llueven las críticas. A lo mejor esta oportunidad para estar en el fútbol profesional español le ha llegado demasiado temprano.
13-2. En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
El bienestar animal de tu caballo se llama Fauni. Fauni solo formula con certificado de calidad, obteniendo los mejores resultados que mejoran la salud y bienestar de su caballo. Fauni, todo en complementos nutricionales para la salud e higiene. Visita fauni.com y conoce todos nuestros productos.
La Ermita
es restaurante.
La Ermita
es asador.
La Ermita,
horno moruno de leña especializado en todo tipo de carnes, choto al ajillo y pescados frescos y mariscos cocinados a su punto.
La Ermita,
cocina mediterránea con sabor tradicional.
La Ermita,
salón de celebraciones y terraza barbacoa en Huétor Santillán.
13 y 14 de septiembre, 10º Rally Ciudad de Granada, con la participación de los mejores pilotos nacionales e internacionales. Nico Heikila, Thierry Neville, Martín Sesc, Laia Sanz y los aspirantes a la Copa de España de Rallys de Tierra. Viernes 13, salida oficiosa desde la Fuente de las Granadas y espectacular tramo urbano por el centro de la ciudad. 10º Rally Ciudad de Granada, 13 y 14 de septiembre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de baloncesto. Como les he dicho, una micro tertulia en la que vamos a estar con Jesús Quero y Antonio Ortega, que ya nos acompañan porque este fin de semana ya concluye la pretemporada de Covirán con el triangular en Murcia. El sábado juega un frente al equipo local. Esto se va a disputar en Cartagena y por lo tanto será el Cartagena el rival, y el domingo lo harán ante el Lucan de Murcia. Hay muchos asuntos que debatir. Jesús, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jorge.
Antonio, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
Vamos a comenzar por la cantinela que llevamos desde que se confeccionó el equipo. No hay altura, sí hay altura. Esto es algo que desde que comenzaba a hacerse la plantilla se está hablando. Ya hemos visto al equipo en acción. Evidentemente no hay mucha altura, eso es una cuestión de medirla, pero a lo mejor da para otro juego. ¿Qué opináis? En el mismo orden, y si queréis podéis debatir. Adelante.
Pues esto es algo que es verdad que se está discutiendo desde que se confeccionó la plantilla, pero yo le quiero hacer una reflexión a los oyentes del programa. Hay menos jugadores que sean un referente de altura en cuanto a centímetros. Tenemos a Rubén Guerrero, que es más de 2'10". Y el resto de jugadores, a pesar de rozar los 2 metros o superarlos por muy poco, son jugadores todos que saben posicionarse muy bien a la hora de conseguir rebotes. El tema de la altura es sobre todo para intimidación y rebotes. Y en los partidos de pretemporada se ha demostrado que este equipo, por los sistemas defensivos que ha diseñado Pablo para esta temporada, y la posición y el posicionamiento de los jugadores a la hora de defender el rebote propio y a la hora de atacar el rebote ofensivo, se pueden capturar más rebotes y se puede intimidar más que el año pasado, cuando existían 2-3 jugadores con una talla importante, pero que defensivamente era bastante flojo.
Antonio, ¿tú qué opinas? Porque estamos casi cuadrando el círculo con esto de tener jugadores más pequeños y al final hacerlo mejor, por ejemplo, para capturar rebotes.
Sí, ese tema es la captura de rebotes y la defensa, pero a mí me da miedo pues cuando tengamos que jugar con jugadores tipo Antetomi, Giosi Hermanini, que son jugadores de gran altura y que, bueno, que saben colocarse muy bien y que saben coger bien los rebotes y que nos pueden hacer sufrir. Y yo creo que esos jugadores, por ejemplo, esos tipos de jugadores no hacen sufrir bastante en defensa. Es verdad que tenemos el Marte, Rubén Guerrero, pero ahí está siendo un poco también ese miedo a esas 2 primeras faltas en el primer cuarto y cómo pueda el equipo, pues bueno, pues adaptarse a la situación. Es verdad que tenemos jugadores como Jacob Willy o Noah, que son jugadores que se saben colocar muy bien. Jacob Willy también, pues bueno, pues esa envergadura física, ese un jugador que, como se suele decir, no se deja nada el banquillo, que todo lo deja en la pista, pero que bueno, que yo ahí sí le temo más al tema de la altura, porque bueno, ese tipo de jugadores, aunque es verdad que ahora el baloncesto tiene una tendencia, bueno, de pivos más bajitos, pivos más rápidos, pero todavía ahí tenemos esos pivos de gran altura que, bueno, que nos pueden hacer sufrir bastante.
Vamos a ver en qué queda el asunto. Si quieres replicar algo, lo hacéis, porque también hay que analizar la posibilidad de que ahora en ataque se tire mucho desde fuera. Jesús.
Sí, la verdad que no porque se busque tirar desde fuera, sino porque el sistema de juego que busca la basculación de las defensas rivales, que tanto nos hicieron sufrir el año pasado cuando nos defendían en zona mixta, hace que haya hasta 3 posiciones en ataque siempre que estén listas para realizar un lanzamiento. 2 de esas posiciones son desde el tiro exterior y 1 de media distancia. Esto es bastante interesante que la gente lo analice en los partidos, porque antes siempre se buscaba un jugador con foco de tiro y ahora Pablo Pin, con los sistemas de ataque, está dándole a los jugadores que realizan los pases, no solamente los bases, sino también los escoltas, hasta 3 posiciones diferentes que buscar y poder percutir la ganancia rival.
Uh-huh. Antonio. Sí, el tiro exterior, sí, buscar, la clave,
¿no? Busca 3 jugadores que, bueno, pues que estén un poquito ese... Me recuerda un poco a ese triángulo que hacían los Chicago, bueno, salvando las comparaciones de calidad de equipo, claro, y de jugadores, pero bueno, ese buscar esos 3 jugadores que estén cerca, 3 jugadores que puedan atacar que es verdad que el año pasado, bueno, pues se enfocaba, venga, pues era jugada solo para tal jugador y hay que buscar al jugador X, sea como sea. Y lo que este año, pues es verdad que tenemos dos otras opciones que están siempre organizadas o la pues pasado pendiente para, bueno, para buscar esos dos o tres jugadores que puedan hacer más daño al aro y al aro rival. Y bueno, y esa tendencia que hay ahora mismo, pues en el baloncesto hacia el triple.
Hay mucho más, mucha más tela que cortar. Seguiremos otro día. Muchas gracias, Jesús y Antonio. Un abrazo. Hasta ahora.
Gracias a ti, Jorge.
Con nosotros.
Pues después de este repaso por la actualidad del baloncesto, vamos a hablar de un deporte que tiene muchos practicantes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Este fin de semana, el viernes 13 y el sábado 14, se va a celebrar en el Club de Golf de Las Gavias el quinto torneo de golf Cuerva, que tiene como objetivo permitir que participen en un torneo no profesionales, sino amateur. Tenemos comunicación con el director comercial y financiero del Grupo Cuerva, Javier Martín. Un saludo, Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, descríbeme un poco cómo es este torneo de golf del Grupo Cuerva, al que llegan pues deportistas de toda España, aunque también socios del Club de Golf de Las Gavias.
Pues mira, Jorge, este Open de Golf, como bien has dicho, es un torneo totalmente amateur y benéfico. Viene siendo ya una tradición desde el año 2019, ¿no? Principalmente para potenciar el estilo de vida saludable y darle visibilidad a este deporte, que es una acción que prima pues la responsabilidad social corporativa de Cuerva y que nosotros pues también aprovechamos pues para tener esa relación con el entorno, con los aficionados al golf de Granada, que desgraciadamente pues tenemos pocos campos, pero en este caso pues darle las gracias al trato que nos hace el Club de Golf de La Gavia, que hubiera otros campos como antes lo hemos hecho otros años como Santa Clara, que como sabe pues está cerrado y esperemos que pronto pues se le dé viabilidad a ese campo, ¿no? Y también pues tener ese día pues un poco de disfrute pues con empleados, con proveedores, con clientes, con amigos de Cuerva, y que disfrutemos, ¿no? Que de lo que se trata, ¿no? Estas dos jornadas que vamos a disfrutar este fin de semana.
Y llegan de toda España, ¿no? Porque están los socios, pero también vienen deportistas de golf que llegan desde distintos puntos de nuestra provincia.
Pues sí, como sabes, Cuerva trabaja en un entorno, digamos, no tan local, ¿no? Tenemos un ámbito de actuación en toda España y tenemos pues contactos con clientes, proveedores y amigos que vienen también a disfrutar este fin de semana con nosotros. Ahí cabe destacar que precisamente los dos patrocinadores premium que también contamos con este año son Baliño y Cruinelca, que son patrocinadores proveedores industriales en nuestro sector, sobre todo en renovables, aunque también en distribución, y que nos acompañan en este evento, y vienen pues Baliño de Galicia y Cruinelca de Madrid, ¿no? Y tienen a bien continuar patrocinando y ayudándonos en esta organización, ¿no?
Por último, ¿cuántos deportistas se van a reunir en este torneo?
Pues son 205 deportistas, como te hemos comentado, que vienen de todos sitios, totalmente amateur, se juega por pareja y en un ambiente muy muy familiar. Antes de que termine, sí, Jorge, si me permite, sí. Me gustaría nombrar que, como he comentado al principio, un premio, este trofeo va a ser benéfico. Y se le da un beneficio también a Hogar de Nazaret, ¿no? Que tanto Cuerva como CHC, como programa principal, quiere apoyar a Hogar de Nazaret, que todo el año elegimos una institución, y este año la hemos elegido, que tiene la misión por creación de hogares de acogida, así como pastorales, misiones y acciones caritativas para menores y familias cuya situación familiar es desfavorable por esas circunstancias, y llevamos años también colaborando con ellas en nuestra responsabilidad.
¿Y qué se les entrega a este hogar? ¿Una parte de la
sociedad? Mira, se le entrega siempre un cheque de colaboración que recaudamos, y que en este caso este año lo aporta Cuerva, ICHC y se entregan por 1.000 euros de ayuda, ¿no?
Muy bien. Estupendo, muchísimas gracias. Aparte.
Pues nada, Jorge, un placer.
Que sea un éxito.
Y esperemos continuar haciéndolo muchos años.
El quinto torneo Gausen de Cuerva hasta ahora. Pues esto fue todo, ya faltan segundos para las 4 en punto de la tarde, mañana más, entre otras cosas las primeras declaraciones que en su presentación Diego Mariño formulará como nuevo jugador del Granada.